Presentaron cargos contra cuatro hombres por su presunta participación en el caso del tráiler hallado el pasado lunes en San Antonio, Texas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó que dos, entre ellos el conductor del camión número N, podrían ser condenados a pena de muerte. Familiares de 22 de los 27 migrantes mexicanos que murieron en San Antonio, Texas, en un tráiler, fueron contactados por autoridades consulares para avanzar en el proceso de confinar su identificación y repatriar los cuerpos. Esto fue lo que dio a conocer el cónsul general de México en San Antonio, Rubén Minuti Sanata, quien también comentó que 19 de los casos del contacto fueron con familiares directos y 3 con familia lejana o conocidos. Fue detenido Carlos Alberto N., investigado por su probable participación en el delito de abuso sexual en agravio de menores de edad de un plantel preescolar en Ecatepec. Fue lo que dio a conocer la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. El sujeto contaba con 3 órdenes de aprehensión. Este viernes no circulan los vehículos con engomado color azul y terminación en placas 9 y 0 y con permiso que hayan obtenido hologramas de verificación 1 y 2. La restricción vehicular permanece vigente hasta las 10 de la noche en todo el territorio de la Ciudad de México, 18 municipios del Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Morelos.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal.
El cantautor Silvio Rodríguez llamó a revolucionar la revolución en Cuba, evocando comentarios del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador al enfatizar que piensa que las experiencias reales del socialismo como fue concebido muestran que es impractible.
Ojalá que la tierra no te bese los pasos.
Más información en wradio.com.mx o síguenos en Twitter en @WRadioMéxico. Cuentavientes, sigan escuchando a Marta de Baile y todo su equipo.
Más información en wradio.com.mx. Lo que tienes que saber en W Radio.
Porque el amor se celebra todos los días.
Cásate con Marta de Baile 2022. The Game Show. Próximamente.
Estamos de regreso en W Radio platicando con el doctor Dagoberto Molina. Es cirujano, oncólogo, urólogo y aparte es el jefe de urología del hospital ABC. Entonces, estamos hablando de incontinencia.
Exacto, nada más. El aparato reproductor urinario del hombre y de la mujer es exactamente igual, ¿no? Aquí no cambia nada.
Somos exactamente iguales.
Tenemos vejiga, tenemos,
vejiga, uréter y tenemos riñón. Imagínate, riñón, uréter, que es el tubo que lleva la orina del riñón a la vejiga. Vejiga y, en el caso de las mujeres, de la vejiga sale ya la uretra directamente.
Exacto.
Y la diferencia del aparato de los hombres es que de la vejiga abajito está la próstata. Uh-huh. Y la próstata ya forma la primera parte de la uretra.
Okay.
Y entonces esa es la diferencia que existe, además de que nosotros tenemos los genitales externos en el escroto, los testículos, y las mujeres los ovarios dentro.
Claro.
Pero la diferencia de la vía es que tenemos próstata y una uretra más larga.
Okay. Ahora, divídeme la incontinencia más común en 4.
Se puede clasificar en 4 grados, principalmente. Pero no sé si me estás preguntando de los grados o de cuáles son los tipos de incontinencia.
No, los tipos de incontinencia.
El primer tipo de incontinencia es el genuino o de estrés, que es el que platicábamos hace un momento. Uh-huh. El otro es una incontinencia por rebosamiento. ¿Qué quiere decir esto? Tienes la vejiga llena de orina, a más no poder, y llega el momento en que es tanta la presión de ese líquido contenido ahí que va a vencer la resistencia y se te va a salir un poco.
Okay.
Los pacientes confunden incontinencia urinaria con urgencia urinaria. Son cosas distintas. La incontinencia es la salida de orina de manera involuntaria ante cualquier circunstancia que tienes tú en la vida habitual.
Claro, pararte, saludar, reírte, bajarte de un coche,
levantarte de la silla, sonarte la nariz, eso, agacharte por las llaves que se te cayeron al piso,
toser.
Eso es incontinencia porque tú no quieres que se salga y a pesar de que quieres contener, se sale.
Claro.
Y urgencia es el deseo imperioso de correr y llegar al baño como el que decía Marta.
Es que yo tengo los dos.
Y si no llegas, pues sí se puede escapar un poquito, ¿no? Uh-huh. Pero la urgencia urinaria no tiene generalmente un problema de competencia del esfínter urinario.
Okay.
O sea, tú puedes contener esa orina. Tienes mucha urgencia de ir al baño, pero no aguantas. Se te está saliendo, claro, te aguantas. Claro. Estás viendo la tele o estás en el cine, ya va a acabar la película, te aguantas un poco. Esa es urgencia. Y la de rebosamientos, cuando ya no cabe nada más. Y la incontinencia funcional, ajá, es una incontinencia urinaria que depende de los mecanismos de control, sobre todo neurológicos, de las contracciones de la vejiga y de la presión del esfínter. Cuando hay enfermedades neurológicas como, por ejemplo, esclerosis múltiple, trastornos de la médula, ajá, trastornos de conducción, traumas, lesiones medulares, accidentes, fracturas de columna, todo eso puede provocar un trastorno de conducción, uh-huh, y puede generarte incontinencia o puede generarte también una obstrucción urinaria total porque la vejiga ya no se contrae.
Uh-huh.
Pero hoy estamos hablando de incontinencia. Entonces,
okay,
cuando hay algún problema de incontinencia y una lesión medular por debajo de la vértebra 12,
ufales,
eso se llama neurona motora inferior. Y cuando es por arriba, te produce un síndrome de neurona motora superior. Y cuando es esa lesión de cuello o de espalda alta, ajá, le provoca a la vejiga, en el primer momento, hipotonía y después provoca espasticidad crónica.
¿Hipotonía qué es?
Que no se contrae.
No se contrae, okay.
Pero esos son casos ya
de trauma. Pero sí, eso se ve mucho en accidentes automovilísticos, Marta.
Sí, puede ser.
En motocicletas. Los accidentes de moto son muy graves. Los accidentes de deportes extremos. Alpinismo,
claro,
cualquier deporte, claro, extremo puede conllevar ese riesgo, claro, y es ahí donde también puede tener incontinencia por trastornos neurológicos.
Claro. A ver, las estoy leyendo en Twitter, cuentavientes. Acuérdense que el tema de la incontinencia es una de cada cuatro mujeres. Es mucho más común en mujeres que en hombres. Y tengo algunos hombres, ¿eh? Ahorita vamos a ir con los hombres. Pero a ver, aquí tengo dos cuentavientes que dicen que ellas no estaban así. Que en cuanto tuvieron a los bebés, todo se vino para abajo.
Sí, el embarazo es una parte de la vida de las mujercitas que cuando terminan, ajá, dependiendo de la calidad de los tejidos, del volumen que hicieron, qué tanta panza hicieron en el embarazo, qué tanto se estiraron y si fue un trabajo de parto o fue una cesárea,
sí,
depende muchas de estas cosas de cómo quedan esos ligamentos de soporte y eso puede condicionarte finalmente a la pérdida de orina. Y esto puede ser progresivo porque hay pacientes que me dicen, cuando me embaracé de mi primer hijo, estaba perfecta, en el segundo empecé con un poco de incontinencia y ahorita ya tengo una incontinencia muy, claro, incómoda, ¿no?
Claro, claro.
Y eso es incontinencia de esfuerzo por el problema arquitectónico o estructural que platicamos hace ratito.
Ok.
Y es corregible, totalmente corregible.
Van a ser tan felices hombres que escuchan este programa por la pregunta, uh-huh, que les voy a hacer. Dago, háblanos de la gotita traicionera.
La gotita traicionera.
¿No le dicen así ustedes?
Sí, sí, claro, la tercera ley de Murphy, de Moxley, etc. Es muy incómodo, la verdad es que es muy incómodo, sobre todo cuando traes pantalones
beige. Ay, no se quejen, ¿eh? Porque incómodo nosotros.
Sí.
Claro, cuando traes
ropa clara, ay, sí, es un fastidio. ¿Sí? Pero les voy a decir, muchos pacientes, sobre todo hombres, te dicen, es que yo tengo algo de escurrimiento después de que orino y me puedo mojar la ropa o el pantalón. Imagínense la diferencia de la uretra del hombre con la mujer. La uretra de la mujer es chiquita, es cortita, uh-huh, y la uretra del hombre es más larga porque tenemos pene.
Claro.
Entonces, el esfínter voluntario está exactamente en la parte más pegada al cuerpo de la uretra, más alejada de la punta del pene.
Sí.
Entonces, cuando tú terminas de orinar en condiciones normales, fisiológicas, el esfínter, que es como una compuerta, se cierra. Pero la uretra es un capilar, es un popote. Entonces, si se quedaron ahí un par de gotas del cierre del esfínter a la punta, pues por gravedad van a escurrir.
Claro.
Pero eso no es una enfermedad. Eso es que no salió completamente las gotas últimas de la uretra.
Perdóname, Dagoberto. Eso es una falla estructural. Un mal diseño del señor.
Sí, entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Pues la verdad es que se recomienda exprimir un poco la uretra.
Por eso se exprimen.
Por eso se exprime y se sacude el pene para que no te queden esas gotas.
Y por eso manchan las tazas.
Sí.
Bueno, a veces también sale el chorro todo como regadera, pero por eso se escurre. Sí, pero eso no es una enfermedad. Eso, manténganse tranquilos las personas que nos puedan escuchar.
No hay ningún problema. Nos queremos, queremos su aparato reproductor,
sacudan,
su aparato urinario, pero sí, les digo una cosa, atínenle.
O si no le atinaron, con un Kleenex limpien.
Claro, yo le digo a Juan, atínale, mi amor.
Claro.
Pero bueno, eso que puede pasar de esas gotas no es una enfermedad. Lo que es una enfermedad es que sin haber ido a orinar, por ejemplo, te levantas de una silla y escurras. Eso sí no es, eso sí
claro.
No es. Pero terminando de orinar siempre puede haber ahí un par de gotitas que se quedan en el tubo, en el popote, en el capilar de la uretra y por gravedad van a salir.
Sí. Okay. ¿Cuáles son los tratamientos? ¿De dónde hasta dónde?
Como hemos comentado siempre, el tratamiento va enfocado a la causa. Si tú no tienes un diagnóstico, no puedes hacer nada de tratamiento porque no sabes qué estás tratando. Cuando tú intentas hacer medicina tratando de adivinar o tratando de suponer, te vas a equivocar. Hay una frase que es increíblemente cierta que dice que la suposición en la medicina es la madre de todas las equivocaciones. Si tú supones, te vas a equivocar.
Se llama Assumption is the mother of all fuck-ups.
Exacto. Pero yo lo dije un poquito más decente y menos violento. Y entonces, si tú no tienes una causa exacta del diagnóstico, no sabes cómo tratarlas. Y de ahí que hay muchas fallas o muchos resultados quirúrgicos no esperados o resultados distintos a los esperados cuando se intenta reparar una incontinencia urinaria en una mujer, en una paciente, de la misma forma a todas por igual. Porque no todas tienen la misma causa de incontinencia, claro. No todas tienen el mismo ángulo abierto con los mismos grados, no todas tienen el mismo prolapso, no todas tienen la misma edad, las mismas hormonas, muchas cosas.
A ver, para que ustedes tomen control de su salud, ¿cómo es ese examen que te tiene que hacer el urólogo?
Pues mira, el examen físico, una exploración física, la verdad es que te deja muy limitado. Porque lo que tú tienes que evaluar ahí son qué tanto ha prolapsado la vejiga y el ángulo de la uretra. Y eso no lo puedes ver en una exploración física, porque claro, realmente lo estarías haciendo a ojo de buen cubero.
Okay.
Y eso pues te lleva a imprecisiones. Existen estudios científicos, radiológicos, en donde tú puedes ver dónde está localizada la vejiga, puedes medir con precisión el ángulo de la uretra con el piso vesical y puedes hacer un diagnóstico ayudado por un estudio fisiológico que se llama urodinamia, que es como un electrocardiograma de la vejiga para ver cómo funciona en cuanto a capacidad, contracciones, presión del esfínter. Y entonces, con la uretrocistografía, que es el estudio de rayos X, y la urodinamia, puedes tener un diagnóstico muy completo y poderle decir a la señora exactamente qué tiene, porque no todas las incontinencias son quirúrgicas.
Claro.
Hay incontinencias urinarias que se pueden corregir con medicamento porque no tienen falla estructural.
Claro. ¿Qué, cuál me hiciste a mí?
La cistografía miccional. Y
es horrible.
¿Sí? No, Marta exagera, pero la verdad es que...
Exagerada, no es cierto, no le dolió. Ni dos horas con Dago.
Fue horrible.
O sea, le fuiste a tu casa normal, güey.
¿Quieren
o
que
o
se los narre para que se les
no
paren los pelos?
Internada,
Ana, que
¿verdad?
Es bien morbosa.
Fueron 5 minutos.
Me dice, bien. Ok, abre las piernas y yo...
Ándele.
Ok, a ver, relaja. Bueno, vas a sentir una ligera presión y de repente veo que la enfermera le pasa...
Un tubo, una
¿cómo
inyección?
Les explico cómo es eso? ¿Han visto en los hospitales... pues, ¿han visto una sonda?
Sí, claro.
Que es como una lombriz beige. Hay lombrices delgadas, hay lombrices más anchas. Esa lombriz era como, digamos que del ancho de mi dedo chiquito.
Sí, era una cosa...
Y entonces le digo, ¿y eso
como
qué?
Dos popotes.
Eso te lo voy a meter en la uretra. Y le digo, estás pero drogado. bueno, o si quieres, te hacemos una cosa con contraste. Uh-huh. Entonces le dije, no, yo no me voy a meter el contraste, ¿te acuerdas?
Pero colocamos la sonda y pusimos el contraste.
Ah, entonces
y
me
ni
dice...
cuenta, vas a asustar a la gente, ni cuenta te dice.
Entonces agarra y me dice, ok, respira hondo. Y en mi hoyito de mi pipicito, mete esa
una sonda urinaria que está hecha para eso.
Es que no sé ni cómo encuentran dónde está.
Estudias muy bien anatomía.
¿Pero dónde está? ¿Cómo?
La uretra.
Ajá.
Pues está...
Es un hoyito chiquitito.
Es muy pequeñito.
¡Ah! Hello darkness, my old
friend. Si tú ves el introito de la vagina, arribita está la uretra. El periné de las señoras...
Pero metes a presión.
No, si tienes una uretra que no tiene ninguna obstrucción, la sonda pasa como pasó contigo, muy muy suavemente, sin problemas.
Sí, pero para encontrar el hoyito, hoyito pues, no es el ancho de la sonda.
No por es eso, más chiquito.
Por eso, entonces tú, o sea, pones la puntita de la sonda.
Exacto.
Y por presión haces que se abra la
uretra. Se expande la uretra,
señor,
y claro. Pero pasas una sonda del tamaño de la uretra
de cada
paciente.
La verdad no dolió, soy una exagerada.
Sí, no duele.
Pero me dolía porque me imaginaba cómo dolería si doliera.
Claro. Exacto, pero realmente no le dolió, hicimos un buen... Sí, metes una sonda y ese tubo abre la uretra, porque a través de ese tubito pasas el contraste para poder tomar las fotografías y hacer el estudio.
Que no, ay, mira, ni no me hizo contraste. Y sí le hiciste.
Claro, Marta quería que la anestesiáramos.
Me habías dado otra opción.
No, era la única, pero...
Era la única.
Pero si te explicaba más, te ibas a levantar y te ibas a ir.
Ay, ¿ves por qué son los doctores así?
Es bien muy importante que vean también qué tanta incontinencia tienen, porque la incontinencia es muy difícil medirla, ¿no? Hay gente que dice, ¿cuánta incontinencia tiene? Pues poquita, mucha o muy grave. Pues depende de qué es. Eso es como el hambre, ¿no? ¿Cuánta hambre tienes?
La frustración.
Pues, ¿cuánta hambre tienes? Pues para mí mucha hambre son 200 gramos de carne, y para mí mucho son 500 y para mí es un kilo.
Claro.
Entonces, tenemos que tener ciertos parámetros objetivos de evaluación para poder ver cuánta o cuál es el grado de incontinencia de cada paciente. Bien. Generalmente, se les pregunta si necesitan utilizar un protector para que no mojen su ropa durante el día.
En veces, 100 veces, ¿no?
Yo
exacto,
no.
Y ajá, qué tantos protectores se cambian y qué tan mojados están, pero eso no deja de ser una evaluación subjetiva. Entonces, existe un cuestionario de incontinencia urinaria que está en cualquier lugar del mundo, de una clínica urológica, que se les hace tanto a hombres como a mujeres, ajá, para saber qué tan grave está. Entonces, yo voy a leer aquí, son 4 preguntas.
Ok.
Y de esas 4 preguntas, como en todos los tests, el 0 es nada.
Nada.
Y el 5 es muchísimo.
Ok.
¿De acuerdo?
Ok.
Y no les puedo decir ahorita cómo se evalúa, porque al final es la sorpresa, ¿no?
Ok.
Venga.
La primera pregunta es, ¿con qué frecuencia pierdo orina? 0, nunca. 5, continuamente.
4.
La segunda pregunta es, ¿qué cantidad de orina considera usted que se le escapa habitualmente en relación al cambio de protectores o de toallas que puedan utilizar?
Ya lo entendí.
¿Cuántas toallas te cambias al día? Así que dijeras, es que si se moja.
No.
0, ni una.
No.
Y 5, 3 o más.
Como 2, ¿no?
Sí, okay. Un 1, un 2.
Sí.
Bien. La tercera pregunta es, ¿en qué medida estos escapes de orina han afectado la calidad de vida diaria?
¿Qué es calidad de vida?
Que te tengas que levantar de una junta porque de repente estornudaste y se salió un poquito.
Cero.
Así mojadas
terminamos.
Que cuando tosas, se salga.
100%.
Que cuando estornudes,
sí,
se salga.
Sí, pero es que nos da idéntico.
Que cuando estés en una fiesta o estés en una plática y te rías, se salga.
Me vale.
100%.
Bueno, entonces...
Pero seguimos con la fiesta.
Sí. Pero sigues con... No, eso no te limita a irte de la fiesta.
Imagínate,
¿no?
Toda la risa hija, es salida de pipí.
Me tengo que ir a mi casa.
¿Por qué?
Me tengo que ir a cambiar, ahorita regreso.
Y también
no,
esta pregunta va encaminada a cuántos protectores cargas en tu bolsa en tu portafolio para, en el caso de un accidente, te puedas cambiar. O una muda de ropa inclusive,
la fuga,
¿no?
La fuga del estornudo, la fuga de la risa. Exacto, todas estas fuguitas...
Es por esfuerzo.
No es, pero espérame, no es un chorro así como de un manguerazo. ¿Sí me explico?
No,
o sea,
es, no un, es un pequeño es chorro. Un... Porque tú no tienes falla neurológica. Porque tu pequeño chorrito, cuando se sale, tú voluntariamente aprietas más el esfínter y entonces ya tratas de contenerlo.
Okay.
Pero no deberías de perder nada.
Oye, pero sí, yo claro, sí tengo una amiga que no le gustaba andar así.
¿Qué? ¿Con
o sea, carcajeándose y haciéndose pipí. ¿Se operó?
No.
¿Y se operó?
Claro, y se compuso.
Pues es que yo creo que también tiene que ver con tu tolerancia.
Ahora te voy a decir, hay personas que están en la calle y que te dicen, pues ya no puedo yo tomar agua si voy a salir y prefiero pasar sed porque si no se me sale.
Claro.
Sí, claro.
Y la última claro, pregunta es, ¿cuánto pierde de orina? Y aquí tienes, ahí va, del 1 al 5. Nunca, antes de llegar al baño, se me sale un poquito. Al toser o estornudar, mientras duermo o siempre, caminando, sentándote o lo que sea.
Mientras toso...
Sí, es por eso.
Y bueno, también cuando, igual, antes de llegar así ya me entró la angustia.
Sí.
Pero okay, porque me aguanto cañón. No debo de aguantarme.
Ahora, tampoco tienes que ir a orinar cada 20 minutos, ¿eh? Una vejiga normal.
O sea, yo puedo estar en un restaurante, hago, llegar a una comida a las 3 y voy a hacer pipí a las 10 y media de la noche en mi casa.
Sí, 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 eso es una muy buena...
Después de echarme 5 tequilas.
Eso es una muy buena continencia y eso es una muy buena compliancia vesical. Entonces, realmente tu incontinencia puede ser solamente de esfuerzo,
o sea,
y
no
es,
hay algo
y
que
es discreta. No,
ahí.
No.
Okay.
De este test, si cualquier persona contestó 3 puntos o más, hay que ver al especialista.
No, pues si contestamos nosotros, Marta, más de 3 puntos.
Pues yo ya porque, lo voy a ver. Porque en problemas tú que no has ido.
Es una entidad progresiva.
Claro.
Entonces,
¿No te hablé antier?
Sí.
Bueno.
Se puede componer, por supuesto, la gran mayoría de estos trastornos, quizá arriba del 95%, 96% son de resolución total.
Okay.
Y existe toda una infraestructura de tecnología y de recursos que ya no es cirugía invasiva, que ya no es ya no son procedimientos mayores, ya no te incapacitan y resuelven el problema al 100% tanto en hombres como en mujeres.
¿Sabes qué, Dagoberto? Te queremos, eres un buen
sí,
hombre.
Muy bien, Dago.
A ver, es 5515-7330. 5515-7330 y 2614-4899 es arroba dr-molina.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Como siempre, un placer estar con ustedes. Gracias, Marta. Gracias, Rebe.
Hombre.
Bueno, con esto hacemos una pausa rapidísimo. No se vayan, ya volvemos. Porque el amor se celebra todos los días.
Cásate con Marta de Baile 2022. The Game Show. Próximamente. W Radio 96.9.
W Radio.
W Radio.
¿Escuchas? Si es radio.
W Radio 96.9.
En la Comer y Fresco, los pañales y todo para el bebé están al 3x2. Sí, al 3x2. Excepto que precio y fórmulas lácteas. Hasta julio 7.
Experimenta el efecto de la gran barata de verano en Liverpool y aprovecha hasta 25% de descuento en las mejores pantallas para que vivas la intensidad del fútbol o tu serie favorita. Válido al 17 de julio. Consulta restricciones.
En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Si es Instagram,
es W. Instagram. W Radio-MX.
En Chedraui, por ti cuesta menos todo el verano. 3x2 en todas las harinas, Minsa, Maseca y San Blas. Del 1 al 4 de julio.
La música y danza se hospedan en hoteles Jaretarde, donde en cada rincón encontrarás expresiones artísticas del arte y la cultura de México. Como parte de la plataforma multiplicadora de arte mexicano, Hotel Jaretarde será sede de una de las celebraciones más importantes del año, el Festival PAX GNP. Hospédate con nosotros y vive estas experiencias. Reserva en hotelscaretarte.com.
¡Qué padre que vamos a ser papás!
Y lo más padre es que llega el 3x2 en pañales, ropa y todo el mundo del bebé. Y además, 3x2 en protección femenina, incontinencia, bloqueadores y bronceadores. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana. A julio 4. Aplican restricciones.
Ahora los valores humanistas,
los conocimientos científicos
y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje
son los fundamentos de la educación impartida por el Estado.
Una reforma al artículo 3º constitucional, aprobada por el Senado, así lo garantiza.
Para fortalecer la formación y proteger los derechos de las y los mexicanos.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
En Chedraui por ti cuesta menos todo el verano. 30% de bonificación en monedero en todos los lavatrastes salvo de 900 mililitros. Del 30 de junio al 3 de julio y muchas ofertas más.
Señor joven y señorita, para el antojo, para el encargo, para el café o en el mercado, ya sea la torta, el helado, una boleada de zapato o un pago en algún lado, una moneda de 20, su mejor aliado.
Las monedas de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos. Úsalas, Banco de México.
Si eres cliente Mi Chedraui, tus compras en medicamentos para enfermedades crónicas o tratamientos de larga duración son acumulables. Compra 3 productos en una o más visitas y el cuarto es gratis. ¡Aprovecha! En Farmacia Chedraui, sí cuesta menos. Válido en medicamentos participantes. Consulta términos y condiciones en chedraui.com.mx.
¡Uy! ¡A ese coche se lo llevó el agua!
En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación.
Y prepararse por los deslaves y desbordamientos.
Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
Ten una mochila de emergencia,
agua potable,
protege tus documentos
y hazle caso a las alertas de Protección Civil.
Esta temporada de lluvias y ciclones,
¡juntos nos protegemos mejor!
La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Gobierno de México.
En Chedraui, por ti cuesta menos todo el verano. Milanesa de cerdo, 89.90 kilo. Del primero al 3 de julio.
Más que rebajas, son las rebajas del Palacio. Disfruta hasta 50% de descuento solo en el Palacio de Hierro y en elpalaciodehierro.com. No te pierdas esta increíble oportunidad. Hasta julio 7 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
En Chedraui, por ti cuesta menos todo el verano. Te bonificamos 100 pesos en monedero por cada 500 pesos de compra en toda la juguetería. Del primero al 4 de julio y muchas ofertas más.
Si es radio.
Es W.
96.9. Porque el amor se celebra todos los días.
Cásate con Marta de Baile 2022. The Game Show. Próximamente. W Radio. Escucha lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio.
Estamos de regreso en W Radio. Creo que esto les va a interesar a todos los que están en pareja. ¿Se han preguntado por qué escogieron a la pareja que escogieron? A lo mejor me contestarán, ay, porque me caía perfecto, porque hicimos clic, porque teníamos el mismo proyecto de vida, porque nos gustábamos mucho, pero es más profundo que eso. Y Ángeles Wolder, desde España, Es directora y fundadora del Instituto Ángeles Wolder, es profesora, es terapeuta de descodificación biológica, autora de libros como El arte de escuchar el cuerpo, El reflejo de nuestras emociones. ¿Y qué tiene que ver la descodificación biológica en las relaciones de pareja? Bienvenida, Ángeles.
Hola, muy buenas tardes. Muy contenta de charlar sobre las parejas. Fíjate, un tema tan apasionante. Yo creo que seguiremos toda la vida hablando de ellas.
100%.
Estemos o no, siempre da tema para hablar.
100%, 100%. Oye, entonces, ¿por qué escogí a mi pareja?
Ay, puede que en algún momento hubieras sentido lo que tú decías. ¡Wow! Flechazo. Cupido pasó por aquí y nos encontramos. Fíjate que la vi, le vi y me pareció que era el hombre, la mujer de mi vida. Pero ¿qué hay detrás de esta historia de un encuentro fugaz? Porque ese encuentro probablemente dure 2-3 años, un tiempo de enamoramiento, pero después viene lo que realmente es una pareja. O sea, la etapa del flash, de las estrellitas que vuelan por todos lados, del quiero mirarte todo el día a los ojos, quiero reír contigo, todo lo que haces está bien, se pasa. Y lo que nosotros vemos en terapia no es eso. A mí no me viene nadie a decirme, oye, es que lo veo y el corazón me palpita. No, me viene la gente que dice, ya no le aguanto, ya no le soporto, y llegan desgastadas las parejas de tantos años de discusiones, de no llegar a nada, de repetir los mismos patrones. O sea, los mismos problemas, la misma forma de comunicarse, las mismas estrategias para solucionar los conflictos en la pareja. Y dices, a ver, ¿por qué no son un poquito creativos? Vale, y ahí empezaría esto que decimos en descodificación biológica, de que para que haya un síntoma, pareja no funciona, tiene que haber un conflicto previo y vamos a buscar dónde está. Y cuando nos ponemos manos en la obra, ¿no?, de rescatemos, porque las parejas pueden tener otra vez afinidad, otra vez buena onda, otra vez buen rollo, pueden llegar a rescatar lo bonito y lo que es útil a esa familia que han conformado. Pero hay que hacer un trabajo, no nos sirve, ¿no?, dejar todo en manos del otro. Y entonces, cuando empezamos a ver qué es lo que hay, nos encontramos con una serie de patrones disfuncionales. Y ahí es donde tenemos que rascar. Porque puede que nos encontremos con historias de tiempo presente, pero si miramos y echamos la vista atrás, vamos a ver que nosotros crecimos en un ambiente familiar donde papá y mamá funcionaban de una determinada manera. Y a su vez ellos tienen en sus mochilas las historias predeterminadas de sus árboles familiares. O sea, que cargan con una historia. Y yo soy el doble, uno todo eso. Me lo pongo en mí y voy al encuentro del otro.
A ver, me fascina esto. ¿Quién de ustedes ha escuchado a alguien en su familia decir o quién de ustedes ha dicho? Nunca tengo suerte en el amor. Siempre me toca lo peor del mercado. Todos los hombres y las mujeres las mujeres son iguales. Uh-huh. Al principio todo empieza muy bien, pero luego todo se me descompone. Cuando éramos novios, todo muy sensacional, pero luego cambió cañón. Es igualito a su mamá, igualito a su papá. Y todas estas frases. ¿Y qué tiene que ver eso con cómo escogemos a la pareja?
Esto tiene que ver mucho, porque si la pareja en este instante para mí no es un punto de encuentro de felicidad, es porque hay un patrón automático que se está reproduciendo y ese patrón tiene un carácter emocional y primero me lo tengo que cuestionar. Lo primero que tengo que hacer es decir, a ver, no estoy funcionando bien, me peleo todos los días, ya no me atrae, no tengo sexo positivo, empiezo a mirar para otro lado o he visto que se da la vuelta cuando pasa alguien que le puede atraer. Entonces ahí ya lo primero es que me cuestiono que algo no funciona y diría, bueno, vamos a ver qué es lo que hay en mi interior, y le voy a proponer, una vez que yo sane, que empiece a revisar su historia. Una relación de pareja, siempre les digo, son dos personas. Una relación de pareja es 50 y 50, por lo tanto, la responsabilidad es compartida. Y además, en esa relación de pareja se han unido, se han conectado dos historias, dos sistemas familiares, que es de dónde provienen. Y lo interesante de todo esto, gente, es que aunque nosotros no tengamos información, por ejemplo, mi padre no estuvo con mi madre o mi madre no estuvo con mi padre, se separaron enseguida, ni siquiera sé cómo hubieran funcionado como pareja, o mi madre no sabe ni quién es mi padre. O sea, aunque nosotros no tengamos información de todo eso directa, sí que hay un registro en el cuerpo. Y ahí es donde trabaja la descodificación biológica, buscando las experiencias a través de las sensaciones corporales. A mí ya me han escuchado otras veces decir, en las células existe toda la información de por lo menos 4 generaciones. O sea, yo no puedo tener el cuento de todo lo que se ha vivido, pero sí que hago cosas que después me llevan a pensar, qué raro que yo hubiera actuado de esta manera. Y ahí es cuando puedo decir, a ver, ¿podría hacer un trabajo con mi árbol transgeneracional? Pues maravilloso, porque tan solo entrando en posiciones voy a usar el cuerpo como guía y me va a llevar al origen de un determinado problema. Y ya vemos que en las parejas no solamente están los roles que traemos de casa, que están muy condicionados por lo que hemos visto, modelo operante, ¿qué hacía papá, mamá? Eso es lo que nosotros hemos vivido, es lo que repetimos, aunque sea de pena seguir haciéndolo hoy, ¿no? Pero reparamos también tantísimo en el transgeneracional, porque mi padre y mi madre, aprendieron de sus padres, de mis abuelos. Y todas las historias inconclusas se van a repetir para ser sanadas.
¡Wow!
A ver, dame un ejemplo de eso. Típico, clásico.
Clásico, súper clásico. Me encantó la película Coco, porque ahí hay la tatarabuela, es la que está súper enamorada, tienen una hija, que después la abuela, la bisabuela, vaya, tienen una hija, y él en un momento se marcha a trabajar con su guitarra y va por ahí, ¿no? Pero no aparece porque muere, no reaparece en la historia familiar. ¿Y qué ocurre? Que se instala una creencia de los hombres hacen daño a las mujeres, los hombres siempre se van, los hombres son fuente de dolor, los hombres te van a dejar colgada. O sea que, y la mamá, quiera o no, la abuela y todo el sistema familiar que esté dando vueltas por ahí en ese momento, se van a encargar de transmitir de manera directa o indirecta el mensaje de los hombres son peligrosos. Claro. Y es probable que esa persona no tenga pareja y no sepa por qué no la tiene. O tiene parejas, lo más fácil también, parejas imposibles, con las que no pueda llegar a nada, con las que no pueda construir una familia. Porque tener una familia después es peligroso. Y ese es el mensaje que le daban a Miguelito. En la película también se ve cómo el transgeneracional impacta en la profesión. Todos tenemos que hacer zapatos, porque hacer música es peligroso, ¿no? Pues aquí la ecuación es exactamente la misma. Siempre vas a ir a buscar de tranquilizar al inconsciente. ¿Cómo? Haciendo lo que sirvió a la familia para estar bien y alejándote de lo que hizo que la familia estuviera mal. Ese sería un ejemplo típico.
Qué fuerte lo que acabas de decir, porque mucho hemos hablado, cuentavientes. A mí me encanta esa frase que dice que uno busca lo que a uno le es familiar, lo que a uno le es conocido. Y hay como, no sé si la palabra correcta, Ángeles, es como mandatos familiares de aquí todas las mujeres hemos tenido que salir adelante solas, hemos tenido que sobrevivir, somos amazonas, somos matriarcas, somos guerreras, pero somos solas.
Sí.
Entonces el mensaje para las generaciones que bajan es, si tú quieres salir adelante, es sola, ¿eh?
Claro. porque acompañada lo vas a pasar mal. Acompañada, claro, te van a hacer sufrir. O sea que realmente es como si hubiera una lucha entre personas, entre generaciones. Unos lo pasaron mal y viene la indicación que te puede llegar a ti como hija de manera directa porque lo ves en casa, ¿no? Por ejemplo, una madre está cansada de un padre ausente y está todo el día quejándose a sus hijos de que el padre no está, de que todo lo hace sola, de que no da más, de que los hijos son una sobrecarga y los hijos se sienten así, de esa manera. Ahora, también puede ser que no lo sufran tus hijos, y esto es lo peor, yo creo, en el tema del transgeneracional. No es que lo sufran tus hijos, lo sufren tus nietos.
Claro, es ya. Más, ahí te va una perra. La semana pasada, cuentavientes, no hablamos con Xóchitl Gálvez, que nos contó la historia de su vida, sobre la criminalización del éxito que existe en México. Uh-huh. Y que cuando hay gente que ha crecido, que es próspera, que le va increíble, que es abundante, que se ha superado, está mal vista. Y para mí es totalmente transgeneracional. Y como de repente les decía yo a muchos cuentavientes que en la familia, si a tu abuelo nunca le fue bien, pero a tu bisabuelo tampoco, si tu papá batalló, sientes una culpa espantosa por tener la ambición de superarte y de crecer y de ser próspero, porque sientes que le estás fallando al mandato familiar que existe de manera transgeneracional. O sea, generación tras generación en tu familia.
Exactamente. O sea, tener éxito es igual que en el caso que estábamos mencionando de una madre ha sufrido porque el padre se ha alargado, sería como, no puedo tener una buena pareja. Si tengo una buena pareja, le estoy haciendo un feo a todo el sufrimiento. Es como, yo no puedo ser mejor que los otros, porque si lo soy, me van a dejar de lado. Eso es lo que la regla de la pertenencia en el transgeneracional. Y por eso cuando alguien, por ejemplo, estudia y toda la familia no ha podido estudiar, tiene éxito y la familia no lo ha tenido, en algún momento se boicotea. Y las relaciones de pareja no son algo diferente, también se boicotean. Fíjate, claro, que ya lo decía hasta Freud, con una frase en un libro en 1916 que dice, los que fracasan al triunfar, no puedo triunfar, porque si no, esto es un fracaso para mi sistema familiar.
Claro, es una deslealtad. Entonces, a ver, cuentavientes, mándenme por Twitter, ¿cuál es el mandato transgeneracional de su familia? Quiero ver qué dicen ustedes. Ahora, ¿cómo reconoces? Porque aquí estoy viendo que hay una lista de patrones familiares. O sea, ¿cómo reconoces qué patrón familiar hay en tu familia?
Nosotros miramos siempre desde lo más presente hacia el pasado, en esa dirección. Partimos de hoy y miramos cuál es el problema que tienes hoy con tu pareja. Porque a partir de ahí es que vamos a mirar si lo adquiriste como programante en tu infancia, y eso significa que vistes lo que hacía tu padre y tu madre, escuchabas cómo se hablaban, introdujiste en ti el modelo que ellos te estaban transmitiendo, y de ahí para atrás. O sea, primero los padres, después los ancestros. Y si nos ha faltado en nuestra infancia un apego seguro, sano, amoroso, una relación, pues como que vamos a tener problemas de pareja, porque el aprendizaje clave de las relaciones humanas está en la primera relación, que es donde nos sentimos así, como muy seguros dentro de ese mundo que se nos abre poquito a poco a través de papá y mamá. Y entonces podemos tener, si queréis nombro, diferentes tipos de pareja. Imaginaros que a mí me faltó mucho, que de papá y mamá recibí poquito. No me miraron, no me escucharon, no existía para ellos, era un cero a la izquierda, no me tenían en sus planes, se iban de viaje solos y yo me quedaba. La pareja que voy a buscar será una pareja por necesidad, porque lo que he logrado es tener una herida enorme y lo que quiero es que el otro me adivine y me la cubra. O sea, no me reconocían, entonces me voy a poner contigo y lo primero que te voy a hacer es cada vez que haga algo, míralo, 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 como una niña pequeña que dice, mamá, mamá, mira, mira el dibujito que hice, mira cómo salto, mira cómo, o sea, mírame. Es muy cansino para el otro eso, es horroroso. Primero que me tenga que adivinar, no soy directa, y yo creo que en las relaciones sí que lo tenemos que ser, sí que tenemos que aprender a decir, esto es lo que yo necesito, te lo pido, y estar a la expectativa. Puede venir un sí o un no, pero al menos soy una adulta que sé pedir. Y eso sería el primer modelo en función del tipo de apego y de lo que yo he aprendido. O sea, voy hacia el otro. Pero también puede ser que haya una pareja anulada, porque el comportamiento con los padres ha influido mucho en la elección de pareja. Y esto va a generar mucha fricción, porque he sido programada para ser la mamá de mis hermanos, de mis padres. Imagínate una madre deprimida. ¿Qué tengo que hacer? Cuidarla. Mamás que estaban sufriendo y estaban tristes. ¿Qué tengo que hacer? Ponerla alegre. Siempre es qué tengo que hacer por el otro. Y entonces ya aquí no es en la pareja por necesidad, le pido al otro que me rellene, y aquí voy a ser yo quien va a hacer todo por el otro. Y entonces, si soy mujer, estaré atendiéndolo y anularé a la pareja, porque estaré todo el día satisfaciendo las necesidades. Y esto no es útil, no es sano. Y luego pueden haber parejas con roles...
De estar satisfaciendo las necesidades de la pareja, todo el día.
Hay gente que no, ni lo pide, y el otro ya sabe para qué darle. Y una cosa es que un día, si a ti te gustan las flores, te traigan unas flores. Si a la otra persona le gusta tomar un café, tú digas, nos paramos y tomamos un café. Si a los dos les gusta bailar, pones música y bailas, y eso genera una relación amorosa. Pero otra es esta de todo el día me quejo de lo que no me da, o todo el día estoy encima del otro rellenándolo y lo asfixio, no le dejo margen de maniobra.
Ok. A ver, otro.
Los roles confundidos. Ahí es cuando me coloco como padre, como hija, como madre, en una relación en donde no me sirve de nada. Y estos son los casos de roles confundidos cuando la pareja me toma como territorio, como propiedad. Es mi mujer, es mi hombre, es mi casa, es mi familia. Las personas que hablan con mí tienen un conflicto territorial claro. Me estoy apropiando totalmente del otro. Y yo no estoy en una relación para comprar a la persona. Estoy en una relación para caminar a la par, para ir junto al otro. Entonces ahí claramente tenemos que identificar en qué misión o rollo mal metido estoy para poder salir.
Pero fíjate qué interesante esto. Me decía una amiga que ella creció con una mamá que el discurso siempre era que una mujer tiene que ser fuerte, independiente, nunca amorosa o servicial con un hombre o atenta, porque eso podía confundirse con ser servil. Y lo mucho que le costó entender que ser una mujer independiente, autosuficiente, fuerte, no tiene nada que ver con ser amorosa con tu pareja, con ser nutritiva, con ser dulce y con ser cariñosa.
Claro, y ahí se repite ese mandato familiar, esa fidelidad a la mamá. Y ese mandato puede ser explícito, como en el caso de tu amiga, te lo dice, ¿no? No hagas esto o compórtate de esta manera, porque si no, no estará bien visto. Pero puede ser implícito. La mamá, por ejemplo, sufre cuando tiene que hacer algo por el otro o le pone mala cara o maltrata a la otra persona. ¿Y quién dice la mamá, por favor, de verdad, cuentaviente? Estoy hablando de la madre, del padre, de quien sea, ¿no? Es en sí cómo funciona la pareja y se puede dar de un lado o del otro. O sea, podemos absorber esa información porque la hemos visto que se hablaban mal, hemos visto que no había un trato cariñoso, que nunca se daban una mano, que jamás se dieron un beso delante nuestro, y hemos absorbido la idea de que hacer eso no está bien. Y luego vamos a nuestra relación de pareja. Imagínate si el otro tiene un patrón totalmente distinto, pues que habrá una disfunción, porque no hay una aceptación de esas realidades tan diferentes. Yo suelo decir, cuando vamos a una pareja, cada uno se pone la mochila de la familia y se presenta. Y es como si yo os dijera, mira, aquí estoy yo, mi padre, mi madre y todo lo que viene por detrás. Y el otro igual, ¿no? Y cada uno de ellos tiene su historia. Cada uno tiene sus problemitas.
Claro, mira, aquí está perfecto con lo que nos pone Antonia. El mandato transgeneracional en mi familia es: los hombres terminan siendo siempre infieles o traicionando a las mujeres y el matrimonio siempre fracasa. Y el mandato transgeneracional de la familia de su pareja es que el matrimonio es un fracaso. Entonces, ellos dos traen dos backpacks igualitos, que si no están conscientes, van a acabar cumpliendo esta profecía y su matrimonio va a acabar fracasando, ¿no?
Exactamente. La palabra que has dado en el clavo es tomar conciencia. Yo me doy cuenta de cómo funciono. Ah, veo cómo funciona mi pareja con su familia, porque ahí lo tienes clarísimo. Nosotros somos, bueno, una reproducción continua de los modelos familiares de nuestra infancia, aunque tengamos 40, 50, 60 años. Cuando volvemos a casa para hacer una cena, ¿no?, la cena de Navidad, nos sentamos y volvemos a reproducir todos los modelos de nuestra infancia. Y yo también me puedo observar cómo soy en mi familia, porque ahí voy a obtener las pistas de cómo puedo llegar a funcionar. Luego vamos a ver que hay otras parejas que solo se van a aceptar si son como yo quiero que sean. O sea, en los tres primeros años de enamoramiento, todo fabuloso, pero a partir de aquí, te amo sí y X, condicionante. Despeja la ecuación porque ni siquiera te lo digo. Y eso me enfada. Te amo sí, me entiendes por la mañana. Te amo sí, me traes el dinero. Te amo sí, me das seguridad. Te amo sí, no te quedas mirando una película en la tele. Te amo sí, yo me pongo la ropa o las zapatillas para salir a caminar y tú ya estás listo para venir conmigo. O sea, me adivinas y te vienes. Y entonces así sí que te quiero. De la otra manera, no, no me siento conforme con esa persona. Y el amor incondicional que tenemos en los primeros minutos de una relación queda en ascuas, porque pasa a estar condicionada la persona. Pero, y eso nos daña muchísimo.
Regresando del corte, entonces, cuando eliges a una pareja, ¿desde dónde la deberías de elegir? Y qué importante que todos nos quedemos hoy pensando cuáles son esos mandatos transgeneracionales en nuestra familia que probablemente no nos dejan encontrar lo que estamos buscando, porque seguimos buscando lo único que conocemos, que es pues lo que traemos tatuado en el ADN. Regresando del corte con Ángeles Walder, no se vaya.
Porque el amor se celebra todos los días.
Cásate con Marta de Baile 2022. The Game Show, próximamente.
Or- Orgullo sí, prejuicio jamás.
W Radio.
Diversidad de W.
Escuchas
W Radio. Si es diversidad, es W.
¡Uf! Llegó el momento de bajar estas llantitas.
Sí, ya llegó, porque te llevas la segunda al 70% de descuento en todas las llantas para auto. Y además, 2x1 en todos los aceites lubricantes, anticongelantes y aditivos. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana.
A julio 7.
Aplican restricciones.
Si los gritos del vecino no te importan un pepino, dormí.
Aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda más box gratis. Solo este fin de semana hasta 20% de descuento adicional en modelos seleccionados y hasta 18 meses sin intereses.
Dormimundo, un mundo de descansos.
Consulta términos solo hasta el lunes.
Regreso a clases. Vive el regreso más divertido en el Palacio de Hierro. Disfruta hasta 12 mensualidades sin intereses en el universo más increíble de accesorios escolares y moda. Junio 17 a septiembre 18 de 2022. Soy Totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com.
Te tengo una excelente noticia. Ya llegó Andrea Home. Una nueva línea con edredones, colchas, sábanas, frazadas, cojines y más. El balance perfecto entre diseño y calidad. Y lo mejor, elaborados con materiales que reducen el impacto ecológico. Disfruta tu casa con la nueva colección completa de Andrea Home. Ve, descarga y comparte el catálogo en andrea.com.
En Chedraui te regresamos dinero pagando con vales. Paga tus compras con vales de despensa 2 días antes y 2 días después de cada quincena y te bonificamos dinero en tu monedero Mi Chedraui para que compres lo que quieras y siempre te lleves más. Consulta términos y condiciones en chedraui.com.mx.
Refrescos,
pastelillos, golosinas,
agüitas saborizadas, jugos y néctares llenos de azúcar,
frituras, sopas instantáneas.
Todos tienen algo en común. Dañan tu cuerpo y generan toneladas de basura y desechos plásticos que están devastando nuestro planeta.
México es de los mayores consumidores de bebidas azucaradas y comida chatarra del mundo. No es casualidad que tengamos uno de los mayores índices de enfermedad y muerte por una mala alimentación.
¿Se te siguen antojando? Cuida tu salud.
Cuida el planeta.
Alianza por la Salud Alimentaria.
Llegó el lado oscuro.
¡Uy! Llegó el lado oscuro y todos los sabores con el 3x2 en todos los helados, paletas y postres Holland y Nestlé. Además, 3x2 en salchichonería empacada de origen y en todos los yogurts Plate y Lala. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 5. Aplica restricciones.
Si es podcast en Amazon, es W.
Por ti y es por ti.
En Chedraui, por ti cuesta menos todo el verano. Te bonificamos 100 pesos en monedero por cada 500 pesos de compra en toda la juguetería. Del primero al 4 de julio y muchas ofertas más.
Gas natural de Naturgy. Más amigable con el ambiente. Disfruta de un servicio sin interrupciones y seguro para tu hogar. Contrata al 800-NATURGY 628-8749 y aprovecha el 50% de descuento en tu contratación. Naturgy. Somos energía natural. Consulta términos y condiciones.
En La Home y Fresco, todos los limpiadores y jarcería del hogar están al 3x2. Sí, al 3x2. Excepto qué precio, hasta julio 8.
La música y danza se hospedan en hoteles Caretarte, donde en cada rincón encontrarás expresiones artísticas del arte y la cultura de México. Como parte de la plataforma multiplicadora de arte mexicano, Hoteles Caretarte será sede de una de las celebraciones más importantes del año, el Festival PAX GNP. Hospédate con nosotros y vive estas experiencias. Reserva en hotelscaretarte.com.
En Chedraui, por ti cuesta menos todo el verano. 3x2 en todas las harinas, Minsa, Maseca y San Blas. Del primero al 4 de julio.
Un felino que vive en un volcán que ruge sin cesar.
Que domina de frontera a frontera. Siempre en pie de lucha para pintar una raya más al tigre. Tigres en la Liga BBVA. Se escucha en W Deportes. La voz del fútbol. I've been searching.
Más que rebajas, son las rebajas del Palacio. Disfruta hasta 50% de descuento solo en el Palacio de Hierro y en el palaciodehierro.com. No te pierdas esta increíble oportunidad. Hasta julio 7 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en el palaciodehierro.com.
En Chedraui, por ti cuesta menos todo el verano. Televisor JVC de 32 pulgadas a solo $2,995 pesos. Hasta el 18 de julio y muchas ofertas más.
W Radio